todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. Cuando se habla de zopilotes, acude a nuestra mente la imagen de un gran pájaro negro de aspecto desagradable y mal olor, que se alimenta de cadáveres, de animales y en los basureros. Pero esa fea imagen desaparece cuando los vemos volar, suspendidos en el aire, sin mover las alas y tan alto que parecen pequeñas manchas en el cielo. De esta ave vamos a hablar hoy, y vamos a comenzar con lo que más llama la atención en ella, su vuelo. Las aves tienen dos formas de volar y de sostenerse en el aire. Una es moviendo las alas todo el tiempo o muy a menudo, tal como lo hacen los colibríes o chupaflores. Las aves que vuelan en esta forma tienen las alas pequeñas y angostas. Por esto, deben estarlas moviendo para poder sostenerse en el aire. Otras aves, como el zopilote, que casi no mueven las alas, aprovechan las corrientes de aire, porque resulta que el aire nunca está quieto. En el aire que nos rodea, se producen siempre corrientes que suben y otras que bajan, aunque el ambiente parezca estar en calma. Estas corrientes se producen debido a que el aire caliente es más ralo y más liviano que el aire frío. Entonces, cuando el aire se calienta, tiende a subir, y el lugar que deja viene a ser ocupado por el aire frío, que se encuentra más arriba. Luego este aire, al calentarse, vuelve a subir y otro baja a ocupar su lugar. De esta manera, todo el tiempo se están formando corrientes de aire que se dirigen hacia arriba y otras que se dirigen hacia abajo. De estas corrientes, se aprovechan los zopilotes para ganar altura sin esfuerzo. Cuando están comenzando a levantar vuelo, tienen que mover mucho las alas. Pero una vez que han alcanzado cierta velocidad y altura, ya no necesitan moverlas, porque se dejan llevar por las corrientes de aire caliente que suben. Hasta pueden llegar a quedarse casi en un mismo lugar, ya que con solo bajar un poco, vuelven a tomar velocidad para luego subir con la corriente. Lo que hace el zopilote para ir a donde desea es mover algunas plumas largas de las alas y la cola. Es decir, que por medio de movimientos de las plumas y no de las alas, puede cambiar de dirección, dar vuelta y, en fin, tener control de su vuelo. A esta forma de volar se le llama planear, y para poder hacerlo, las aves deben tener alas anchas y largas. sopilote mide unos 64 centímetros y pesa casi 2 kilos. Sus alas, extendidas, miden más de 1 metro con 20 centímetros de punta a punta. La cabeza es calva, arrugada y negruzca. Acostumbra a volar solo, pero al caer la tarde, se reúnen en los árboles para pasar la noche, muchas veces en grupos grandes. No tiene canto, pero en algunas ocasiones produce un siseo bajo o un gruñido ronco. Estas aves existen desde tiempos remotos. Por los fósiles o restos hechos piedra que se han encontrado en muchos lugares, se sabe que hace unos 55 millones de años ya había zopilotes. Fíjense que se han encontrado fósiles de zopilotes en Francia y en Alemania. Quiere decir que en aquellos tiempos remotos vivían también en Europa. Sin embargo, hoy día viven solo en las tierras de América. Por eso, cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, no los conocían. En los escritos de un fraile español que llegó a México en el año 1529, se puede leer lo siguiente. Hay en esta tierra unas aves negras. Tienen la cabeza fea, andan en bandas y en ocasiones de dos en dos. Comen carne muerta. En todas partes andan cerca de los pueblos. Los zopilotes se encuentran desde el este y el sur de los Estados Unidos hasta el centro de Chile y Argentina, en la América del Sur. En los distintos países se les conocen con varios nombres: zope, soncho, gallinazo, zamuro y urubú. Los indios aztecas lo llamaban zopilotl, y de allí viene el nombre de zopilote. La figura del zopilote aparece con frecuencia en objetos y pinturas de pueblos indígenas. Una antigua leyenda maya cuenta que, en el principio de los tiempos, el zopilote era un ave muy bella y tenía un penacho de plumas azules y amarillas, pero los dioses lo castigaron por glotón. El castigo fue que subiera hasta el sol, y cuando llegó se le quemaron sus plumas, que entonces se volvieron negras. Para algunos pueblos indígenas de Costa Rica, el zopilote era el intermediario en el paso de la vida hacia la muerte y era el encargado de transportar las almas. Y en una de las historias del Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés, se dice que el zopilote oscureció al sol con sus alas para retardar el amanecer. Los zopilotes no construyen nido. Ponen sus huevos en el suelo, en un lugar protegido, a veces bajo los salientes de las rocas, otras veces entre zacates y matorrales tupidos o en troncos huecos. Se reproducen una vez al año, entre los meses de noviembre a febrero o marzo. La hembra pone dos huevos de color verde grisáceo pálido, con manchas café oscuro. La hembra y el macho se turnan para incubar los huevos durante unas 6 semanas. También entre los dos alimentan a las crías, devolviendo la comida que han tragado. Cuando los polluelos tienen unos 3 meses, ya pueden volar, y entonces abandonan el lugar donde han nacido. Por ser aves de plumaje negro, llama mucho la atención que las crías de los zopilotes tengan las plumas blancas. Luego se les van oscureciendo, pero la verdad es que el cambio de color es bastante común entre las aves y hasta en otros animales. Quienes tienen cría de gallinas habrán visto que muchos pollos nacen de cierto color y luego cuando crecen les va cambiando. Otro ejemplo es el de los cachorros de león, que nacen pintados y después el pelo es de un color amarillento. Y así como estos, hay muchos otros casos. los zopilotes se alimentan principalmente de animales muertos, hasta de pescados. Su organismo está adaptado para comer carne en estado de descomposición. También comen algunos frutos, especialmente los de las palmas, como la palma africana y la palma real. Algunas veces atacan a las crías recién nacidas de vacas, cerdos y otros animales. En los pueblos y ciudades buscan comida en los basureros, pero su alimento normal es la carne podrida, por lo que pasan gran parte del tiempo en el aire buscando alimento. Pero entonces, si acostumbran volar tan alto, ¿cómo hacen para localizar desde las alturas a un animal muerto? El secreto está en que tienen una vista muy fina, muy aguda. Se sabe que un zopilote puede distinguir bien a un animal desde un kilómetro de distancia, y también les ayuda el olfato. Mientras el zopilote planea, observa y olfatea el territorio, pues cuando un animal comienza a descomponerse, salen gases de su cuerpo. Esos gases suben con el aire y se esparcen en las alturas. Al percibir el olor, el zopilote comienza a volar en círculos hasta localizar el animal que se está descomponiendo. Entonces, se deja caer en picada. Cuando un zopilote que vuela en las alturas observa desde lejos que otro se deja caer de pronto hacia el suelo, sabe que acaba de encontrar alimento. Entonces, se acerca planeando para investigar, y pronto le siguen todos los zopilotes de las inmediaciones. A veces, se juntan tantos que se dan peleas y empujones sobre los cadáveres de animales grandes. Hasta animales como el coyote han aprendido a reconocer que donde revolotea un grupo de zopilotes hay comida segura. La costumbre de alimentarse en grupo tiene sus ventajas. Cuando un zopilote detecta peligro mientras come en el suelo y levanta el vuelo, su acción es reconocida como una señal de alerta por sus compañeros. Pero no solo eso, se sabe que cuando los zopilotes se sienten en peligro y tienen que levantar el vuelo, devuelven el alimento que han comido para aligerar su peso y así poder elevarse con más facilidad. Los zopilotes son muy resistentes a las enfermedades. Los ácidos de su estómago destruyen los microbios que puedan tragarse junto con la carne descompuesta. De esta manera, no se contagian de la enfermedad que sí pudo matar al animal que le sirve de alimento. A pesar de ser despreciados por la gente, por su costumbre de alimentarse de carne descompuesta, los zopilotes nos prestan un gran servicio, librando los campos de cadáveres de animales. Con eso, ayudan a evitar que se propaguen enfermedades que podrían ocasionar los cadáveres de animales en descomposición. A menudo, se dice también que los zopilotes pueden comerse animales que han muerto envenenados sin que a ellos les suceda nada. Pero no siempre sucede así. Eso depende de la clase de veneno y del tiempo que tenga de muerto el animal. Hay que tomar en cuenta que cuando el cuerpo de un animal que ha muerto envenenado comienza a descomponerse, el veneno también sufre cambios, siendo entonces menos peligroso para el zopilote. Hay venenos que sufren cambios muy rápidamente. Otros van perdiendo efecto con el tiempo y hay algunos que conservan su poder durante mucho tiempo. Por eso, en ocasiones puede suceder que un zopilote que se come un animal que ha muerto envenenado también resulte víctima del veneno, mientras que otras veces no le sucede nada.
Cuando baja la luz del salón, el sopilote toma su lugar en el centro de la pista. Nadie le quita la vista y el sopilote empieza a bailar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Con el sopilote tienes que bailar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Antes que la muerte te venga a buscar. Cúbreme con tu luz, tu luz divina y perpetua. Semana de tus alas negras. El baile del sopilote, el baile del sopilote, todos lo quieren bailar.
La familia de los sopilotes se compone de 6 especies, de las cuales 4 se encuentran en Centroamérica. Uno es el sonchiche, que tiene la piel de la cabeza de color rojo, con una franja blanco azulado en la parte de atrás del cuello. Algunos sonchiches son migratorios. Estos no tienen la franja blanco azulada en el cuello. Acostumbra andar solo, aunque a veces anda acompañado de uno o dos más. Rastrea el terreno volando a mediana altura, a menudo siguiendo en contra del viento el olor de cadáveres de animales escondidos entre la vegetación. Solo se ve en grandes grupos durante los vuelos de migración que efectúan 2 veces al año, en los meses de septiembre y octubre, y desde finales de enero hasta mediados de mayo. Entonces pasan en enormes bandadas, principalmente sobre las bajuras del lado del Caribe. El sonchiche mide 76 centímetros. Es un poco más grande que el sopilote. Tiene la cabeza más pequeña y las alas más largas y estrechas. La hembra pone 2 huevos de color blanco crema con muchas manchas café. Se le encuentra desde el centro de Canadá hasta la Tierra del Fuego en la América del Sur y en algunas islas de las Antillas. Hay otro muy parecido al sonchiche que se distingue por el color de la cabeza, entre anaranjada y amarilla, con la coronilla azul violeta. Por lo general vuela solo y cerca del suelo, en pantanos, sabanas encharcadas y en las orillas boscosas de los ríos. Parece ser que prefiere la carne descompuesta de peces y reptiles, pero también mata a los peces moribundos que quedan atrapados en los estanques que se están secando. La hembra pone 2 huevos blancuzcos con manchas café oscuro. Se le encuentra desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Y también está el rey de sopilotes o rey sope. Es el más grande de todos. Mide 81 centímetros y pesa 3 kilos y medio. Sus alas extendidas pueden medir 1 metro con 80 centímetros. Es un ave muy vistosa. Su plumaje blanco crema contrasta con las plumas negras de la rabadilla y la punta de las alas. Tiene un collar de plumas grises en el cuello. La cabeza es calva y de llamativos tonos anaranjado, amarillo, azul y negro. Cuando están jóvenes, son de color negro tiznado y a los 3 años echan el plumaje blanco de adultos. Se puede encontrar desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Generalmente, el rey de sopilotes anda solo. Cuando mucho, se pueden encontrar de 3 a 4 alimentándose del cadáver de un animal grande. Planea más que todo cerca de los árboles, aunque a veces se eleva a grandes alturas. Cuando un grupo de sopilotes se están alimentando de un animal muerto, y él baja a comer. Todos le abren paso. Por eso se le ha llamado rey de sopilotes. Pero el más abundante de todos es el sopilote negro común, que es del que hemos hablado hoy. Y vamos a terminar con una anécdota. Resulta que en Guatemala y otros países centroamericanos, a los sopilotes les llaman sopes, mientras que en México les llaman sopes a una especie de tortillas gruesas, a las que les pellizcan las orillas para hacerles un borde. Luego les ponen frijoles, carne o pollo, queso, lechuga y a veces otras cosas a gusto de las personas. Pues bien, cuentan que una vez, un turista mexicano que visitaba Guatemala llegó a una venta de comida y pidió que le sirvieran unos sopes. Todos soltaron la risa y cuando el turista, molesto, preguntó cuál era el chiste, le señalaron unos sopilotes que planeaban en el cielo y le dijeron: esos son los sopes, pero no se comen.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.